Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante.
Bien, queridos hermanos, pues gracias por estar en la sala. Bienvenidos a todos. Hoy día 30 de abril del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a la congregación cristiana bíblica cibernética. Vamos a seguir hoy, hermanos, con el estudio de la profecía de las 70 semanas. La tercera parte, un estudio que, como ya vimos, no es mío. Pertenece al evangelista estadounidense Ralph Waldrop. Y es el mejor estudio que conozco sobre esta profecía de las 70 semanas, que se encuentra, como sabéis, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Bueno, pero vamos a comenzar en primer lugar dando las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitir que nos reunamos aquí una vez más, y para que nos ayude a comprender bien esta profecía de las 70 semanas que encontramos en el libro de Daniel. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos la alabanza, la gloria, la adoración que tú te mereces como nuestro Dios, el creador de todas las cosas, aquel que decidió salvarnos, que decidió enviar a su Hijo y que por tu voluntad todas las cosas existen y fueron creadas. Gracias, Padre Celestial, por la misericordia que tuviste con nosotros y que sigues teniendo con nosotros, la paciencia que tienes con nosotros para, Señor, guiarnos a toda la verdad. Señor, queremos que tú nos guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, te damos las gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos y también por aquellos que van a escuchar esta charla bíblica. Señor, te pedimos, pues los que van a escuchar, que les abras la mente para que entiendan el significado y la interpretación correcta de esta profecía de las 70 semanas, esta gran profecía que tú nos revelaste en el libro de Daniel. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has revelado el futuro en las Sagradas Escrituras, en tu palabra, y como dice la Escritura, es antorcha que alumbra la oscuridad y que nos guía el camino, que nos ayuda a entender lo que va a ocurrir en el futuro, que nos ayuda a estar prevenidos, a estar alertas hasta que llegue ese día, hasta que llegue el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús. Gracias por los hermanos, gracias por los que están aquí, por los que no pueden estar también, y también por los que van a bajar esta charla bíblica, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la tercera parte del estudio sobre la profecía de las 70 semanas. Si tenéis por ahí una Biblia, sería bueno que abrierais en el capítulo 9 del libro de Daniel capítulo 9, a partir del verso 24. del 24 al 27. Mirad, hermanos, los pretribulacionistas, es decir, los que predican esa doctrina de una futura tribulación de 7 años y del rapto de la Iglesia antes de esa tribulación de 7 años, no aplican la expresión "y ungir al santo de los santos", que aparece en el versículo 24, al Señor Jesús. Nunca la aplican al Señor Jesucristo. Ellos opinan que se está refiriendo a la unción de un lugar santo en un templo judío futuro reconstruido en Jerusalén. Por lo general, ellos enfatizan el hecho de que el término aquí se traduce como santo de los santos y aparece 44 veces en las Sagradas Escrituras originales, exclusivamente para describir cosas y lugares, pero nunca personas. No obstante, hermanos, en los últimos dos pasajes, por lo menos, ahí se usa con referencia a personas consagradas, y que son los pasajes de Levítico, capítulo 27, versos 28 y 29, y Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 13, en la versión Reina Valera. Pero como dice Ewip, como dijo Ewip, muy bien dicho, aunque el santo de los santos nunca se aplique a personas, de cierta forma, no se sabe si la interpretación mesiánica se afectó mucho, pues Jesús se refería a su cuerpo como templo de Dios. Destruid este templo, decía Jesús, y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 2, versos 19 y 21. Creemos, hermanos, que era este templo el que fue ungido para que fuera manifiesto el propósito de Dios en la tierra. Mirad, el título mismo de Cristo significa ungido, ungido. Y puesto que tenemos testimonio claro de las Sagradas Escrituras que al momento de su manifestación a Israel fue ungido con el Espíritu Santo, creemos que Él es el santo de los santos. El Señor Jesús es el santo de los santos de esta profecía de las 70 semanas. Hermanos, ¿podría un templo futuro reedificado en Jerusalén ser más santo que Jesús? Seguro que el Señor Jesús es mayor que cualquier templo edificado por el hombre. Jesús mismo dijo: "Porque os digo que uno mayor que el templo está aquí", dijo Jesús en Mateo capítulo 12, verso 9. Algunos enfatizan que la unción del santo posiblemente se aplica también a la Iglesia, puesto que la Iglesia hoy en día es el templo del Espíritu Santo. Así lo dijo Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Fue ungido con el Espíritu el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Pero aunque nos imaginemos a Cristo mismo ser ungido por el Espíritu en el río Jordán, o a su cuerpo espiritual en el día de Pentecostés, que es la Iglesia, no existe, hermanos, ningún conflicto en el significado, porque tenemos prueba escritural y concreta de que Jesucristo fue ungido y su Iglesia también. Ambos recibieron la unción dentro de los límites del tiempo especificado en la profecía de las 70 semanas. Y por eso ambas interpretaciones están en armonía con la profecía. Pero en ningún momento, hermanos, vemos ninguna base para sacar esta frase fuera de su contexto y ungir al santo de los santos, aplicarla a un templo judío futuro imaginario. La realidad, hermanos, es que no podemos encontrar ningún templo futuro en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Mira, la profecía de Daniel recibió, esta profecía que Daniel recibió, habla de un templo siendo restaurado, lo cual ocurrió. La profecía además declara que el templo sería destruido completamente, lo cual también fue así, como todos sabemos, en el año 70, cuando los romanos lo destruyeron. No dice nada absolutamente acerca de un templo distinto. No obstante, hermanos, los que mantienen la interpretación futurista, estos pretribulacionistas, tienen que incluir otro templo más, un futuro templo, un templo que no está mencionado en esta profecía de las 70 semanas. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, los que apoyan esta interpretación futurista, pretribulacional, no pueden explicarse, hermanos, lógicamente cómo Dios tenía que ungir un templo en el cual se ofrecerían sacrificios carnales algo que va directamente en contra de lo que fue realizado en el Calvario. Mirad, hermanos, había 6 cosas en total en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, que serían cumplidas en conexión con la semana 70. Repito, había 6 cosas en total en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, que serían cumplidas en conexión con la semana 70. Una es acabar con la prevaricación, la segunda es poner fin al pecado, la tercera es expiar la iniquidad, la cuarta traer la justicia perdurable, la quinta sellar la visión y la profecía, la sexta ungir al santo de los santos. Pero los que apoyan la teoría futurista de que la semana 70 de esta profecía de Daniel es futura y que la unción del santo se refiere a la unción de un futuro templo judío en Jerusalén, dicen, hermanos, dicen que estas 6 cosas que acabo de mencionar no han sido aún cumplidas. Por ejemplo, el escritor Dake, por ejemplo, dice lo siguiente: los 6 eventos del versículo 24 no han sido cumplidos. La enseñanza futurista dice, hermanos, es decir, la pretribulacional, dice que estas cosas pasarán durante la semana 70, la cual ellos creen que está todavía en el futuro. Ellos enseñan que esos últimos 7 años van a ocurrir en el futuro y van a ser 7 años de tribulación. Es lo que enseñan esos maestros, entre comillas, pretribulacionistas. Por ejemplo, H.A. Ironside, que es un escritor pretribulacional, muy famoso, de renombre, dice que estas cosas no se cumplieron porque Israel no aceptó al Mesías, a Jesús, y por lo tanto Dios canceló la semana 70 hasta que llegara otro momento en el futuro. Por ejemplo, él dijo lo siguiente, Ironside escribe lo siguiente: Israel no reconoció su Mesías todavía. Todavía no lo conocen como el que cargó sus pecados. Su prevaricación no ha sido cumplida. Aún no saben acerca de la expiación de la iniquidad. No saben de la justicia perdurable. Ya llegó. No se ha sellado la visión y la profecía. El santo de los santos no ha sido ungido con el regreso en gloria de la Shekiná. ¿Qué pues? Y sigue diciendo Ironside: entre la 69ª semana y la 70ª semana tenemos un gran paréntesis que ya ha durado más de 1900 años. La semana 70ª está suspendida por Dios mismo, que cambia los tiempos y las sazones por causa de las transgresiones de la gente. El momento en que el Mesías Jesús murió en la cruz, se detuvo el reloj profético. No ha habido ni un tic-tac más por 19 siglos. Esto es lo que dice este famoso escritor pretribulacional, Ironside. Pues bien, conforme a este razonamiento, hermanos, los judíos no reconocieron al Mesías, todavía no le conocen como el que llevó sus pecados, no saben absolutamente nada de la expiación y por lo tanto la semana 70 se tuvo que suspender, según ese punto de vista pretribulacional. La verdad, hermanos, es que muchos israelitas sí que aceptaron a Cristo. Lo reconocieron como su expiador por los pecados, pero aunque la nación lo aceptara o no, nada cambiaría el hecho de que la expiación fue hecha en el Calvario, ya que Jesús proporcionó la expiación en el Calvario, y puesto que los cristianos creen en el Calvario, que esta obra de Cristo fue perfecta, fue completa, ¿cómo es posible que estas cosas estén por cumplirse en algún periodo de tiempo futuro? Estamos de acuerdo con las palabras de George Murray, que dice lo siguiente: no es sin dolor en el corazón que escuchamos cómo hay hombres de irreprochable sinceridad que recalcan que el pecado aún no ha terminado, que la justicia perdurable todavía no ha sido manifestada, y se atreven a atribuir a un anticristo malvado y futuro aquello que nuestro glorioso Señor ya realizó mediante su sacrificio en la cruz, la consumación de la ofrenda y el sacrificio. Y vamos a ver ahora, hermanos, lo absurda que es esa teoría del gran paréntesis, enseñada por estos falsos maestros pretribulacionistas. Mirad, probablemente la contradicción más sobresaliente en la interpretación futurista Es la forma en que se refiere, en que se requiere, que requiere una separación inmensa entre la semana 69 y la 70. Con todo el respeto que se merecen los que han enseñado y creído esto, nosotros, hermanos, creemos que esta separación no tiene base en la Biblia. No tiene base y es absolutamente contradictoria. Nos preguntamos cómo es que algunos comprueban tan positivamente que las 69 semanas pudieron contar hasta el Mesías y colocarse en orden lógico cuando, por otra parte, saltan 2000 años y colocan la semana 70 al final de la era, de esta era. Fijaos que todas las otras semanas de esta profecía de las 70 semanas van una detrás de otra, de forma continua y consecutiva. Ninguna de estas semanas tiene separación entre ellas. ¿Por qué entonces separar la semana 70 y la 69, la semana 69 de la 70, con 2000 años por el medio? ¿Desde cuándo el número 70 no va después del 69? Si enseñamos que la profecía puede tener una separación, entonces estamos enseñando que podemos intercalar otras separaciones en otros lugares en vez de la profecía contar hasta el Mesías, como lo han hecho también en este caso. Mirad, si enseñamos que esta profecía de las 70 semanas puede tener una separación, estamos enseñando entonces que podemos intercalar otras separaciones en otros lugares de la Biblia, en vez de la profecía contar hasta el Mesías, como lo han hecho también en este caso. También se lo podían aplicar a cualquier otra cosa, según cuántos años escogieran para la separación. Pero estos métodos, hermanos, destruyen el significado y el propósito de esta profecía de las 70 semanas que está sincronizada. Mirad, la teoría de la separación, esta teoría de que dice que entre la semana 69 y la 70 hay un montón de siglos y que la semana 70 está para cumplirse en el futuro. Pues bien, la teoría de esta es igual, fijaos, es igual de ridícula, de absurda, como si decimos que un hombre decide andar 70 millas, puede viajar las primeras 69 millas y entonces se encuentra un letrero que le dice que la milla 70 está 2000 millas más adelante. O supongamos, por ejemplo, que dos hombres están saliendo de la ciudad de Los Ángeles para viajar a Chicago y uno le pregunta al otro, ¿cuánto queda para llegar a Chicago? El chofer entonces le dice 70 millas. Pero después de las 69 millas todavía están lejísimos de Chicago. Aún están en California. ¿No me dijiste en Los Ángeles que faltaban 70 millas para Chicago? Entonces el chofer contesta, bueno, son 70 millas desde Los Ángeles a Chicago, pero hay una separación, un gran paréntesis, como de 2000 millas que yo no lo mencioné. O sea, el odómetro está puesto para que registre nada más que las primeras 69 millas y entonces se detiene cuando andemos 2000 millas más y comencemos la última milla a Chicago. Esto empezará de nuevo y marcará la milla 70. Pues bien, la teoría de la separación, esa teoría pretribulacional de que hay una separación de más de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70, ha sido comparada también a un hombre con una vara de medir que cortó la última pulgada y puso un pedazo de elástico entre la pulgada 35 y la pulgada 36. Entonces podría estirar la pulgada 36 hasta donde quiera. Podría hacerla llegar a donde quisiera. Pero al hacer esto, hermanos, ha destruido el propósito por el cual se hizo la vara de medir. Pues creemos que la misma inconsistencia absurda aparece en la teoría futurista de separar la semana 69 de la semana 70 con una separación de 2000 años. Mirad, hay tres periodos básicos dentro de la profecía de las 70 semanas. El primero de 7 semanas, es decir, 49 años. Se usó con el trabajo de la reedificación de Jerusalén. El próximo periodo, el segundo, que son 69, 62 semanas, es decir, 434 años, habría de llegar hasta la venida del Mesías. El último periodo era de una semana, de 7 años. Tenemos pues tres periodos, hermanos. Uno de 49 años, otro de 434 años y otro de 7 años. Pues bien, los seguidores más fuertes de la teoría de la separación no admiten que esta separación exista entre los 49 y los 434 años. Kelly, por ejemplo, que es un escritor pretribulacional, dice lo siguiente: las primeras 69 semanas transcurrieron sin problema, sin interrupciones. Pues bien, si no existe, hermanos, ninguna brecha entre los 49 años y los 434 años, ¿por qué va a existir una brecha entre los 434 años y los últimos 7 años de la profecía? Mirad, el término 70 semanas es plural, pero el verbo hebreo que se traduce de terminar es singular. La fraseología actual, aunque sería extraño traducirlo así al español, quiere decir esto: 70 semanas es, no son, sino es, determinada sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa. Dice, por ejemplo, Barnes, un escritor, dice: la estructura aquí, el verbo singular con un nombre plural, el verdadero significado parece ser que las 70 semanas son expresadas colectivamente como siempre ocurre en un periodo de tiempo. Es decir, se ha determinado un periodo de 70 semanas. La profecía, en el uso del verbo singular, parece haber contemplado el tiempo no como semanas separadas o como porciones individuales, sino como un solo periodo de tiempo. Mirad, el hecho de que las 70 semanas de esta profecía fueron consideradas colectivamente nos muestra que no es cierta la idea de una separación de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70. Dios le dio a Daniel la profecía de las 70 semanas como algo que él pudiera entender, como leemos en el versículo 25, Daniel 9:25. Daniel, hermanos, no sabía nada de separaciones ni de relojes parados. El hecho real es que la semana 70 siguió después de la semana 69 en orden lógico, y los eventos de la semana 70 han sido cumplidos cabal y maravillosamente, hermanos. Mira, los datos más antiguos que tenemos acerca de la creencia en una separación entre la semana 69 y la 70 aparecen en los escritos de un tal Hipólito. Y esto no ocurrió sino hasta el tercer siglo. Muchos creen que Hipólito fue el primero en desatar esta enseñanza de la gran brecha, de la separación entre la semana 69 y 70. Sin embargo, el hecho de que Hipólito mantuvo esta teoría de la separación no ayuda mucho a la perspectiva moderna de los pretribulacionistas, a esa doctrina, porque era diferente en varias formas. Por ejemplo, Hipólito decía que las semanas se contaron desde Ciro hasta el nacimiento de Cristo. Entonces Hipólito calculó que la separación duraría hasta cerca del año 500 después de Cristo, cuando calculó que según él ocurriría la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Hipólito decía que las semanas se contaron desde Ciro hasta el nacimiento de Cristo. Entonces calculó que la separación no incluye la idea popular moderna de un rapto secreto, porque enseñó que la Iglesia sufriría con el anticristo. Esto es lo que enseñaba Hipólito. Él también creía que la segunda venida de Cristo resultaría en la destrucción del anticristo, la resurrección de los muertos y la glorificación de los santos. Mirad, hermanos, los padres de la Iglesia y los grandes reformadores protestantes enseñaron que las 70 semanas, que esta profecía de las 70 semanas de Daniel, se cumplieron totalmente. No fue hasta después de la aparición del dispensacionalismo y del pretribulacionismo, que va unido, cerca del año 1830, que la teoría de la separación entre la semana 69 y 70 se propagó por todas partes, hasta para apoyar la teoría de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. En la actualidad, hermanos, hemos oído a personas con buenas intenciones discutir que tiene que ocurrir un rapto secreto 7 años antes del final de los tiempos, para que se pueda cumplir la semana 70 de Daniel. La teoría de la separación se presenta a veces en tonos de tan positivos que parece ser la opinión establecida entre los cristianos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto no es así, hermanos. Aunque los detalles son diferentes, especialmente en conexión con la cronología, los líderes cristianos y los grandes reformadores protestantes más famosos a través de los siglos han enseñado que las 70 semanas de Daniel hallaron su cumplimiento total en el primer advenimiento de Cristo. Por ejemplo, Africano creía que las 70 semanas pertenecían a la primera venida de Cristo, porque en el tiempo del Salvador son abrogadas las transgresiones y terminan los pecados, se predica la justicia perdurable. Metodio, que era otro padre de la Iglesia, conectaba la semana 70 con el primer advenimiento de Cristo. Polícrono habló, por ejemplo, de la confirmación del pacto que hizo Cristo a la mitad de la semana 70. Atanasio, por ejemplo, comentó que las 70 semanas marcaron la fecha actual y la jornada divina del Salvador. Y recalcó que algunos podrán encontrar excusas para posponer hasta un tiempo futuro lo que está escrito. ¿Pero qué pueden decir a esto o podrán responder? Donde no solamente se hace referencia a Cristo, pero él es declarado no hombre solamente, sino el santo de los santos. Esto es lo que decía Atanasio. Eusebio, por ejemplo, el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, colocó la crucifixión de Cristo en la mitad de la semana 70 y dijo que el pacto era el Evangelio. Agustín de Hipona, por ejemplo, creía que la semana 70 se cumplió con la primera venida de Cristo y no pertenecía a su segunda venida, porque en ese tiempo nadie sabrá el día ni la hora. Hipólito, por ejemplo, probablemente fue el primero en caer en el error de poner una fecha a la segunda venida de Cristo, a la fecha del año 500 después de Cristo. Fue basada sobre el principio de los 6.000 años, y esto a la vez estaba basado pues en la cronología errónea de la semana 70, que dio la fecha del nacimiento de Cristo cerca de 5.000 años después del principio. Bede, en su libro La explicación del Apocalipsis, la más antigua exposición británica que se conoce sobre el Apocalipsis, enseñó, por ejemplo, que las 70 semanas conducían a la primera venida de Cristo. Juan Wycliffe dijo que en sus últimos años nuestro Jesús confirmó aquellas cosas que prometió a los patriarcas cuando Cristo sufrió y predicó. Henry Bullinger, por ejemplo, contó las 70 semanas como llegando hasta la muerte de Cristo. Martín Lutero relacionó la semana 70 con la muerte de Cristo y declaró que durante la semana 70 fue predicado el Evangelio con poder. Melanchthon, que era asociado, amigo de Lutero, creía que Jesús fue crucificado a la mitad de la semana 70, tres años y medio después de su bautismo. Juan Calvino dio a entender que la crucifixión de Cristo ocurrió en la mitad de la semana 70, cuando cesó el sacrificio y la ofrenda. Efraín Witt, escritor de las primeras exposiciones sistemáticas sobre el libro de Daniel, que aparecieron en las colonias americanas, declaró que con la última semana se termina el sacrificio del Señor Jesús y comienza el llamado de los gentiles y el rechazamiento de los judíos. El gran comentarista bíblico, famoso Matthew Henry, conectó las 70 semanas con la primera venida de Cristo. Durante la semana final, el Evangelio fue predicado. El famoso comentador bíblico Adam Clark escribió que esta profecía completamente ha sido cumplida al pie de la letra. Alexander Campbell lo resumió en estas palabras: a la mitad de la semana, Cristo había de establecer la nueva institución. Su ministerio duró 3 años y medio. Y a la mitad de la semana, entonces, él fue quitado. Y en media semana, esto es 3 años y medio, se envió aún más cristianos a todas las naciones. Esto completa las 70 semanas. Esto es lo que decía Alexander Campbell. Mirad, hermano, la posición cumplida que es la que nosotros aceptamos, que es la más bíblica, ha sido la perspectiva prevaleciente de la Iglesia a través de los siglos. Brevemente vamos a notar cómo las dos interpretaciones que estamos discutiendo, que estamos viendo aquí, se contrastan una a la otra. Mirad, la posición futurista, que es la que predican los pretribulacionistas, dice que la semana 70 es futura. Sin embargo, la interpretación cumplida dice que estas palabras son parte de la historia pasada. La posición cumplida dice que Cristo ya ha confirmado el pacto con Israel. Sin embargo, la posición futura pretribulacionista dice que el fin de los sacrificios será la obra del diablo. La posición cumplida dice que el fin de los sacrificios se refiere al Calvario y era la obra de Dios. Sin embargo, la interpretación futurista enseñada por los pretribulacionistas requiere una inmensa separación. La interpretación cumplida mantiene que las semanas se seguían en orden lógico. Sin embargo, la posición futurista pretribulacional sostiene que esta profecía de las 70 semanas incluye un templo restaurado en el futuro. La interpretación cumplida sostiene que el único templo que se menciona en la profecía de las 70 semanas ya fue destruido en el año 70, cuando los romanos lo destruyeron. Y ahora vamos a ver lo que dice esta profecía sobre el Mesías príncipe que habría de venir. Bien, pues hemos llegado ahora a una parte aquí de la profecía de las 70 semanas. Y tal vez suene raro, hermanos, que hablemos de la destrucción de Jerusalén por mano del Señor, pero en realidad esto fue ejecutado por los ejércitos de Tito Vespasiano. Mas aquí no hay ninguna contradicción. Con un poco de paciencia, hermanos, pues podemos escudriñar las Escrituras y encontrar muchos ejemplos en la Biblia en los cuales el Señor habló acerca de la destrucción de varios reinos por su mano. Por ejemplo, Él dijo repetidas veces, «Yo haré qué». Y sin embargo, el contexto demuestra que la obra en sí fue realizada por ejércitos paganos que odiaban a Israel y que ni se imaginaron que estaban ejecutando el juicio de Dios. Veremos que en este sentido aún Dios habló de un ejército pagano y se refirió a él como mi siervo, mi ejército. La evidencia es completa y conclusiva. Consideremos, hermanos, por ejemplo, el juicio del Señor que cayó sobre Egipto, en los días de Nabucodonosor. Leemos lo siguiente en Jeremías capítulo 43, versos 10 al 13. Así ha dicho Yahvé, y aquí yo tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y vendrá y asolará la tierra de Egipto y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Por ejemplo, leemos también lo siguiente en la Escritura. Haré cesar la multitud de Egipto. ¿Cómo? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo serán traídos a destruir la tierra y pondré fuego a Egipto. Haré pues juicios en Egipto. Así lo leemos en Ezequiel 30, versos 10 al 19. Heme aquí, dice el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto. Y haré que la espada se le caiga de la mano. Esparciré a los egipcios, fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, como leemos en Ezequiel 30, versos 22 al 25. Haré resplandecer mi espada delante de sus rostros, porque así ha dicho el Señor Yahvé. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo cuando asolaré la tierra de Egipto. Así lo leemos en Ezequiel 32, versos 9 al 15. Aquí vemos, hermanos, las cosas que Dios dijo que iba a hacer. Dios. Sin embargo, los medios que realmente llevaron a cabo la voluntad de Dios, ¿quiénes fueron? Pues fueron los ejércitos paganos bajo la dirección del rey Nabucodonosor, a quien Dios se refiere como su siervo. También leemos aquí acerca de los juicios que Dios pronunció sobre otras ciudades y naciones, los cuales pues se describen como la obra de Dios. No obstante, hermanos, es evidente que los ejércitos de los hombres eran los instrumentos que hicieron en realidad la obra destructiva procedente de Dios. Por ejemplo, leemos en Amós capítulo 1, verso 10. He aquí yo del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, matará a espada y pondrá contra ti arietes contra tus muros. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, como leemos en Amós 1:10. Y atribularé a los hombres, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y destruiré a Asiria y convertiré a Nínive en asolamiento, como leemos en Sofonías 1:17 y capítulo 2, versos 5 al 13. Carga de Nínive, heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y raeré de la tierra tu robo, y echaré sobre ti suciedades, y será que todos los que te viere se apartarán de ti, y dirán, Nínive está asolada. Así lo leemos en Nahum, capítulo 1, versos 1 y 2, capítulo 2, verso 13, y capítulo 13, versos 5 al 7. Leemos también, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y volveré mi mano contra Ecrón, prenderé fuego en Temán, prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré a todos sus príncipes. Leemos en Amós, capítulo 1, versos 7 al 15. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Benada. Leemos en Jeremías 49, 27. Haré pues de Samaria montones y derramaré sus piedras y asolaré todos sus ídolos. Haré matar tus caballos y haré destruir tus carros y destruiré tus ciudades. Como leemos en Miqueas 1, 6, 7 y 5, versos 10 al 14. Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, enviaré a ella pestilencia y caerán muertos en medio de ella con espada por todos lados. Como podéis ver, hermanos, aquí aparecen pues numerosos ejemplos bíblicos en los cuales vemos ciudades enteras que fueron derribadas o destruidas por ejércitos. Sin embargo, Dios se refiere a esto como algo que Dios mismo haría. La fraseología utilizada en estos pasajes bíblicos para describir la destrucción que vino sobre su propio pueblo desobediente en los tiempos del Antiguo Testamento es similar a esta, como leemos en Deuteronomio 28:49. Y Yahvé traerá contra ti una nación de lejos. ¿Y quién hará esto? Fijaos que es el Señor. Mi alma los abominará, les advirtió Dios, y pondré vuestras ciudades en desierto y asolaré también la tierra, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades, como leemos en Levítico 26, versos 30 al 32. Y a través del profeta Joel, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, describió la amenaza de un ejército pagano, invasor, un pueblo grande que conquistaría y destruiría con fuego, montando sobre caballos y con carros, bien adiestrado y organizado, sumamente armado, de tal forma que si se cayeran de espaldas, no se heriría. Un ejército triunfador en su obra destructora, como leemos en Joel capítulo 2, versos 1 al 10. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército, fijaos bien, de su ejército, y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Como leemos en el verso 11. Por eso pues, ahí advirtió Dios, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, llore los sacerdotes y digan, perdona, oh Yahvé, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Si se arrepentían, hermanos, entonces el Señor dijo lo siguiente, haré alejar de vosotros al del norte, como leemos en los versos 12 al 20. Y aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de un ejército pagano que vendría contra Judá y Jerusalén para llevar a cabo el juicio de Dios en contra de ellos. Puesto que este pueblo ejecutaría el juicio de Dios, Dios se refiere a él como su pueblo, el suyo. Lo mismo pues es evidente en las siguientes escrituras que veremos mañana en el siguiente estudio bíblico, cuando veamos la siguiente parte de esta profecía de las 70 semanas. Leeremos unos cuantos textos más y ya mañana seguramente terminaremos con el estudio de la profecía de las 70 semanas. Tenemos que tener claro que es una profecía que se cumplió en su totalidad, es una profecía cumplida. No hay ninguna semana de 7 años que se ha de cumplir en el futuro, sino que es una profecía cumplida totalmente. Se cumplió con la primera venida de Cristo. No habrá ningún futuro periodo de 7 años de tribulación, como pretenden hacernos creer tantos falsos maestros pretribulacionistas, sino que esos 7 años ya se cumplieron en el siglo I, la profecía de las 70 semanas está cumplida en su totalidad. Entonces, tengamos cuidado con esa falsa interpretación que enseñan estos pretribulacionistas de esa futura semana de 7 años que dicen ellos se ha de cumplir en el futuro. Porque ellos están esperando que venga ese periodo de 7 años de tribulación y no vendrá jamás, no existirá ningún periodo de 7 años de tribulación. Eso es sencillamente un cuento, es una fábula mentirosa que se infiltró en la iglesia, entre los cristianos, y que muchos, por desgracia, pues se la creen, se la han creído. Y repito, nunca, nunca se va a cumplir esa profecía. No existirá ningún anticristo que haga un pacto, que firme un pacto de 7 años con Israel, no se romperá ningún pacto a la mitad de la semana, no existirá absolutamente nada de eso. Esta profecía ya fue cumplida por el Señor Jesús en el siglo I, cuando Jesús confirmó el pacto con muchos. A la mitad de la semana el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda por medio de su sacrificio perfecto. Jesús murió a la mitad de la semana y con su sacrificio cesaron para Dios, el plan de Dios, cesaron los sacrificios y ofrendas de animales. Es una profecía, por tanto, que ya la cumplió el Señor Jesús, y sin embargo esos falsos maestros pretribulacionistas dicen que la va a cumplir un futuro anticristo. Aplican lo que ya hizo Jesús, se lo aplican a un futuro anticristo que según ellos ha de venir. Bien, pues si hay algún comentario, tenéis algún comentario sobre esta profecía o sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y podéis aportar lo que queráis. Bueno, antes hemos estado chateando un buen rato sobre el asunto de la pandemia, cómo se está extendiendo por México. Esta tarde está buscando información en internet. Hay un remedio natural a base de hierbas, ya os lo he puesto ahí, hemos estado chateando, y es el famoso aceite de rateros, el famoso aceite de rateros, que lo que hace es curar el más del 99% de los virus, de los ataques de virus. Por ejemplo, en la Edad Media curó a ciertas personas, los curó de la peste negra, y la fórmula está en internet, lo hemos estado poniendo ahí en el chat, ahí lo encontraréis, cómo podéis vosotros haceros este aceite de rateros. Escribís en el Google aceite de rateros y ahí encontraréis la fórmula.
¿Y el aceite cómo uno lo aplica? ¿Uno se lo unta, se lo toma o qué?
Sí, unas cuantas gotas en la bebida, un par de gotas, y luego ese aceite de ratero se unge
las... Doctora, que me interrumpa, lo envié sí. Por el equipo para los hermanos.
Ah, muy bien, hermano Omar, estupendo.
Está en PDF.
Muy bien. Eso se da en la planta de los pies, y luego cuando la epidemia se extienda y sea mucho más virulenta, pues si os tenéis que poner mascarilla, pues entonces rociáis la mascarilla, la rociáis con ese aceite de rateros, las manos también, las manos, los pies y el interior de la mascarilla, y ya con eso estaréis protegidos contra el virus este, contra la pandemia, contra la peste esta que parece ser que ha comenzado a nivel mundial. La plaga esta que están desatando los Illuminati, ya sabéis, para crear una pandemia y matar a millones de personas. Ese es el plan de ellos. Antes de instaurarse el nuevo orden mundial, el gobierno mundial de la bestia.
Oye, ¿y qué piensas de lo de la pandemia, lo de la gripe porcina?
Pues precisamente estábamos hablando de eso, Vicente. Hemos estado antes un buen rato chateando en la sala sobre este asunto y... mira, te recomiendo que veas estos vídeos que he pegado aquí en el chat. No sé si los habrás visto. Sobre el asunto este de la pandemia. Cuando puedas, guardar esos vídeos, esos enlaces, y luego cuando tengáis tiempo veis esos vídeos. Entonces parece ser que es un ataque bioterrorista. Esto forma parte de un plan de los Illuminati, que es crear una pandemia, una epidemia a nivel mundial y matar a millones de personas. Y parece ser que esto es el principio, es el comienzo. Estábamos comentando que hay un remedio natural que hoy he encontrado yo en internet. Hay un remedio que es el famoso aceite de rateros. El aceite de rateros que mata más del 99% de estos virus. De la peste, de cualquier tipo de virus asesino. Pues lo que hace es eliminar, matar esos virus y prevenirnos para no ser infestados. Es un aceite que podéis, es una fórmula, una mezcla que podéis hacer en vuestra propia casa. La fórmula, pues, viene explicada también en los vídeos estos que os he dado, los enlaces, y en internet tenéis información. Escribís en el Google aceite de rateros y ahí encontraréis la fórmula de cómo hacerla, cómo hacerlo y para qué sirve.
A ver, comentar, sí, estoy de acuerdo con el estudio en general, menos en la última parte, la que es referida a la interpretación de Daniel 9:26, como dando a entender de que el Mesías y el príncipe que ha de venir son la misma persona. Y me fundamentaré. al principio has comentado que parece como si sería como utilizar mal el léxico, ¿no? Separar estas dos personas, puesto que en el versículo anterior, en Daniel 9:25, está hablando del Mesías príncipe, ¿no? Y luego, si nos fijamos en el 9:26, habla del príncipe también que ha de venir, ¿no? Pero yo creo que esa es más bien todo lo contrario, porque si cogemos el versículo 9:26, si fuera sencillamente ese príncipe, fuera sencillamente el Mesías que anteriormente está expresado en la anterior frase, separada por una coma, pues diría algo parecido a esto. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y su pueblo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. No tiene por qué volver a repetir el sujeto. Lo que quiero decir es que si repite dos veces el sujeto, más que nada lo hace precisamente para hacer una diferenciación entre el sujeto de la primera parte de la frase y el segundo sujeto. En ese sentido, yo entiendo que lo que se está refiriendo es que se quitará la vida al Mesías, que es efectivamente el Mesías, el mismo Mesías que he hablado antes en Daniel 9:25, y luego que el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe es ya no es el mismo príncipe Mesías que está, porque precisamente por eso lo separa, ¿no? Por ese punto y coma, precisamente por eso lo está separando, sino simplemente esa frase, precisamente en la gramática. Si el mismo sujeto es el anterior, no hace falta repetir el sujeto dos veces. No hace falta, no sé, que quisiera dar otro giro a la frase, pero no es el caso. Por lo tanto, simplemente diría, y el pueblo, o y su pueblo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y referente también a esta última interpretación, la segunda parte, mis dudas cuando... Claro, se ha comentado que es Jesús, ¿no? Que si es Jesús el príncipe de esta segunda parte del 9:26... efectivamente Dios es su soberanía, él es el que gobierna, Dios es el que mueve. No tenemos que olvidar también que los pretribulacionistas precisamente utilizan eso mismo que has comentado para decir que ese Mesías príncipe puede ser efectivamente el anticristo, porque no tenemos que olvidarnos que Mesías, como tú has dicho muy bien, es el ungido, ¿no? E incluso en parte en la historia antigua, pues sabemos por ejemplo que Ciro también lo llamaba el ungido, era un príncipe ungido también de Dios, y vemos también cómo Dios en su soberanía pues utiliza a esa persona. Lo que pasa es que también, no sé si es que esa segunda parte no la he entendido, pero veo un problema, y es que, claro, aquí no está diciendo que el príncipe es el que destruirá la ciudad, sino el pueblo del príncipe. Entonces, claro, yo no entiendo cómo el pueblo judío, o sea, yo podría aceptar que efectivamente es la hecatombe que ocurrió en Jerusalén, la devastación de Jerusalén en el año 70, puedo aceptar que obviamente proviene de Dios en última instancia y es un juicio de Dios, eso lo comparto plenamente, que es un juicio de Dios. Pero es que tenemos que estar al tanto de que aquí no se está refiriendo que el príncipe es el que destruye la ciudad, sino el pueblo del príncipe. Por lo tanto, lo que ya sé que no logro entender es cómo el pueblo judío es el que destruye la ciudad, porque ahí sé que no cuadra. Por eso, a mí no me es de tropiezo simplemente separar esta frase en este sentido. Y sobre todo eso, recalcar esos dos puntos. No, si fuera el mismo sujeto, primero no se tiene que volver a repetir. Y segundo, el que está destruyendo, el que te está diciendo que está destruyendo la ciudad, no es el príncipe, no es, aunque fuera Jesús ese príncipe, no sería Jesús, sería el pueblo judío, porque se está diciendo el pueblo de un príncipe, es el que va a destruir la ciudad del santuario. Paso palabra.
No, pero no es el pueblo judío, es el pueblo romano, fueron los romanos los que destruyeron la ciudad y el templo, no el, claro, pueblo, no el pueblo judío.
Precisamente ese es el problema que le veo, porque está diciendo que el pueblo de un príncipe que va a venir es el que destruye la ciudad, por lo tanto este segundo príncipe que estamos hablando aquí no puede ser nuestro Señor Jesucristo.
No, vamos a ver. Exegéticamente es erróneo lo que estás diciendo. La interpretación que tú estás dando es exactamente la misma que dan los falsos maestros pretribulacionistas, los cuales pretenden ver en esta profecía de las 70 semanas dos príncipes. El del versículo 25 es Jesús, y luego dicen que el segundo príncipe, el del versículo 26, es un supuesto anticristo que aparecerá en el futuro. Sin embargo, fijaos bien lo que dice la profecía. Dice... Versículo 25 dice, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías mano por sí. Y el pueblo del príncipe, de un príncipe que ha de venir, que ha de venir. ¿Quién es el príncipe que habría de venir según la profecía de las 70 semanas? Pues es el Mesías príncipe, que es el protagonista, es el sujeto de toda la profecía de las 70 semanas. Él es el objeto, es el sujeto de toda la profecía. El Mesías que habría de venir. Por eso es que dice el versículo 26... quitar, dice, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el príncipe que habría de venir? Jesús. ¿Por qué al pueblo romano se le llama el pueblo de Mesías, el pueblo del príncipe? Esto ya lo he explicado en el estudio, por eso os recomiendo que os bajéis este estudio bíblico de la profecía de las 70 semanas, de Ralph Waldron, lo bajéis por escrito de la página web y lo leáis atentamente. Entonces, el pueblo romano era el pueblo de Jesús, del Mesías, porque fue el pueblo que Jesús utilizó para ejecutar juicio, para destruir Jerusalén y el templo. Y aparece en muchos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, se enseña lo mismo. Aparecen pueblos paganos que son utilizados por Dios, por el Señor, para ejecutar juicio, para castigar a Israel. Pues lo mismo ocurrió en el año 70. Dios utilizó, el Señor Jesús utilizó al pueblo romano, por eso se llama que el pueblo de este príncipe, que habría de venir, destruiría la ciudad y el santuario. Efectivamente, el pueblo romano, utilizado por Jesús, destruyó la ciudad y el santuario. La profecía de las 70 semanas, en definitiva, no habla de dos príncipes diferentes, ese es el error enseñado por los pretribulacionistas, sino que está hablando de uno, el príncipe que habría de venir. ¿Quién es el príncipe que habría de venir, según la profecía? Jesús. Ese es el sujeto, él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. El Mesías príncipe, el príncipe que habría de venir. ¿Qué ocurre con los falsos maestros pretribulacionistas? Que se han inventado un príncipe futuro al cual llaman el anticristo. Y luego se han inventado que este anticristo firmará, hará un pacto de 7 años con los judíos. Y luego se han inventado que a la mitad de los 7 años va a romper el pacto. Eso no lo dice la profecía de las 70 semanas por ninguna parte. Ningún anticristo, hermanos, ningún anticristo es mencionado en la profecía de las 70 semanas. Ninguno. Yo reto a cualquier pretribulacionista a que me dé un solo versículo, una sola frase donde en la profecía de las 70 semanas aparezca el anticristo. ¿Dónde se menciona el anticristo en la profecía de las 70 semanas? En ninguna parte. Es una pura invención, es un invento. Un invento que han inventado, valga la redundancia, que han inventado estos falsos maestros para hacernos tragar el cuento de que aparecerá un anticristo que va a hacer un pacto de 7 años con los judíos. No existirá ni un pacto, ni una firma, ningún pacto de 7 años de un anticristo con Israel. Eso es falso. Es una de las doctrinas falsas enseñadas por los pretribulacionistas. El príncipe mencionado en el verso 26 es exactamente el mismo Mesías príncipe mencionado en el versículo 25. Es el príncipe que habría de venir. Lo dice bien clarito. El príncipe que habría de venir. El príncipe que ha de venir, que habría de venir, bueno, en la época de Daniel, sabéis que está escribiendo Daniel, y todavía no había venido Jesús, no había venido el Mesías príncipe, por eso está hablando en tiempo futuro. El príncipe que habrá de venir, que habría de venir. Estaba en futuro todavía porque Jesús todavía no había venido, por lo tanto está hablando en futuro. El Mesías príncipe que habría de venir era Jesús solamente, y de ninguna manera es un supuesto anticristo como pretenden hacernos creer esos falsos maestros.
Manotito, pero yo no digo que ese sea el anticristo, solo digo ese.
A ver, pregúntale al hermano Miguel y Nidia, no logran entender por qué se le llama a su pueblo a Roma. Ya lo he explicado en el estudio bíblico, hermanos. Os recomiendo que, bueno, mañana escuchéis la charla o bajáis por escrito este estudio bíblico. Lo explica muy bien el hermano Ralph Waldron cómo pueblos paganos son llamados por el Señor mi pueblo. ¿Por qué se le llama mi pueblo? Porque el Señor utilizó a esos pueblos para ejecutar juicio, para castigar a Israel. Y por eso le llama mi pueblo. En el año 70, el Señor Jesús utilizó al pueblo romano, a las legiones romanas, para castigar a Israel, para castigar a los judíos. Por eso le llama mi pueblo. El pueblo del príncipe que habría de venir destruirá la ciudad y el santuario. Era el pueblo romano, el llamado el pueblo del Mesías, el pueblo de Jesús. Eso es bíblico completamente, es bíblico. Lo hizo el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento y lo hizo también en el año 70 cuando castigó a los judíos. Como sabéis, los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Fue un juicio del Señor Jesús, el Señor utilizó sencillamente al pueblo romano para castigar a Israel, así de sencillo. Por eso es que le llama a mi pueblo. Entonces lo que tenemos que tener claro, hermanos, que esta profecía no habla de ningún anticristo, no habla de ningún pacto de 7 años que será firmado entre el anticristo e Israel. No habla de ninguna rotura del pacto, no se habla de ningún pacto roto, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ningún pacto roto es mencionado en esta profecía, ningún anticristo va a romper ningún pacto, eso es un cuento que se han inventado esos falsos maestros pretribulacionistas, toda una historieta, ¿eh? Una historieta que se repite y se repite, vais a cualquier librería evangélica, miráis los libros de profecía bíblica y encontraréis esa historieta por todas partes, de que un anticristo va a venir, que va a firmar un pacto de 7 años, que luego a la mitad de los 7 años va a romper el pacto. Bueno, pues esa historieta se ha estado repitiendo tantas veces dentro de las iglesias, dentro de las sectas evangélicas, que millones y millones se la han tragado, se la han creído. Cuando tú repites una mentira durante muchos años y muchas veces, al final muchísimas personas acaban creyéndose esa mentira. Pues es lo que ha ocurrido con este cuento de ese supuesto anticristo que hará un pacto de 7 años, y luego lo romperá. Cuando una mentira se repite muchas veces, repito, se repite muchísimas veces, esa mentira acaba creyéndose. Y es lo que ha ocurrido pues con estas mentiras enseñadas por esos falsos maestros evangélicos pretribulacionistas, que se la han creído muchísimas personas. Bueno, como decía, saludamos al hermano Florian Polanco, que es la primera vez que está por aquí en la sala. Él es de la República Dominicana y es amigo mío, vive aquí en España, en Madrid, ya nos hemos visto varias veces, y es la primera vez que entra aquí en la sala de charlas bíblicas, así que saludos, hermano Florian. Cuando ya tenga el micrófono, pues ya podrás participar.
A ver, hermano, yo quiero reiterarme, en que yo creo que me ha dicho, o sea, yo no me refiero a que el príncipe ese sea el anticristo, porque si no tendríamos que aceptar entonces que la última semana está colgada.
Claro.
No, o sea, no creo, o sea, no estoy afirmando en mi posición que el príncipe, lo único que digo es que este príncipe no es Jesucristo, que este príncipe seguramente se refiere al algo que entró en el 70 después de Cristo y su pueblo, o sea, fue el pueblo romano, fue el que destruyó la ciudad. O sea, yo no he dicho que el incluso el, o sea, si me apura, tampoco tengo un tropiezo en decir que el príncipe que ha de venir se refiera al anticristo, en tanto que el anticristo sea un jefe, un cabecilla, lo que sería el pueblo romano, o un futuro, si recordamos la estatua de Nabucodonosor, sabemos que al final el último gobierno son los pies, mezcla de hierro, de cosa que conserva algo de hierro, por lo tanto sigue teniendo dominación sobre el hierro de esa manera, y por lo tanto sigue siendo como un cabecilla del pueblo de hierro, que era el pueblo romano. Por lo tanto, tampoco me tropiezo. O sea, a ver, lo que creo es que a Tito, o se refiere al último príncipe que de ese imperio romano, por así decirlo, lo entendamos como lo entendamos, a esas no se está refiriendo a que la última semana sea al final de los tiempos, sino me estoy refiriendo a que aquí lo único que dice es que el pueblo de ese príncipe va a destruir en el 70 después de Cristo. Y si entendemos que ese pueblo, el pueblo romano, el príncipe, por lo tanto, de ese pueblo no se refiere a Jesús. El príncipe de este pueblo se refiere o a un principal, como podría ser el general Tito, o se refiere, en última instancia, al principal que vendrá más adelante. Pero eso no significa, eso no nos llevaría a que esté ocurriendo al tiempo de fin. No tiene por qué. Porque aquí solo está diciendo que el pueblo de ese príncipe, que forma parte de ese príncipe, por así decirlo, destruirá la ciudad. Y me repito en ese sentido, ¿no? No tiene una cosa nada que ver con la otra.
Daniel, una pregunta. ¿Quién es el personaje principal, el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas?
Jesucristo.
Jesús, el Mesías. Jesús. Príncipe, ¿verdad? El Mesías príncipe, ¿verdad? ¿Quién es, por lo tanto, el príncipe? Claro. ¿Quién es, por lo tanto, el príncipe que habría de venir? ¿Quién es? Pues no, Jesús.
No puede ser.
Pues Jesús. Se acaba de decir que él es el protagonista. Vamos a ver, Daniel. El príncipe es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. El príncipe que habría de venir, que es el Mesías. El Mesías príncipe. El Mesías príncipe del verso 25 es exactamente el mismo príncipe que habría de venir del verso 26. Es el mismo, él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Ningún anticristo es mencionado en la profecía de las 70 semanas. Ninguno. Eso es una pura patraña, eso es mentira. El Mesías príncipe es el protagonista principal. Ese es el objeto, el protagonista principal de toda la profecía. Por lo tanto, el príncipe que habría de venir, ¿quién es? Pues lógicamente el Mesías príncipe mencionado en el verso 25. Si no hay otra explicación, si es bien sencillo, como bien lo explica en el estudio bíblico el hermano Ralph Waldron, lo explica perfectamente. Por eso yo recomiendo que os bajéis la versión escrita, la versión PDF, bájalo de mi página web y la leáis atentamente, ¿eh? La leáis atentamente para que se os quede mejor, para que veáis cuán diferente es la interpretación que dan los falsos maestros pretribulacionistas, que lo que han hecho es pervertir completamente esta profecía para darle un significado absolutamente extraño, absolutamente ridículo, absurdo, que no tiene que ver nada con la enseñanza bíblica. Entonces, la Biblia habla de un protagonista principal, que es el Mesías príncipe, el Mesías, el príncipe que habría de venir. ¿El príncipe que habría de venir quién es? ¿Un anticristo futuro? No. El príncipe que habría de venir es el Mesías príncipe, es Jesús. El pueblo del príncipe, el pueblo del príncipe que habría de venir era el pueblo romano, que es el que destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. Se le llama el pueblo de Cristo porque efectivamente el pueblo romano era el pueblo de Cristo. Jesús lo utilizó para castigar a Israel, para castigar a los judíos. Aparece muchas veces en la Biblia, aparecen muchas expresiones similares donde Dios llama a su pueblo, atención, Dios llama a su pueblo a ejércitos paganos, a pueblos paganos, ¿eh? ¿Entendéis esto? Lo llama a su pueblo, pues lo mismo hizo con el pueblo romano, le llama a su pueblo, así de simple, como muy bien lo explica Ralph Waldron aquí en el estudio bíblico.
El pueblo, porque claro, si decimos que el pueblo de Dios, el pueblo romano, pues vamos, los católicos están, vamos, la Iglesia católica. A ver, Manotito, es que yo creo que sinceramente, lo digo sinceramente, yo creo que tú tienes miedo de, crees como que se acerca a esas doctrinas falsas el hecho de decir que el príncipe no es el Mesías, pero no tiene, yo creo que no has entendido la posición que yo estoy. No se acerca ni lo más mínimo a esas posiciones falsas. Aquí lo único que está diciendo la palabra en Daniel 9:26 es que después de las 72 semanas se le va a quitar la vida al Mesías. Y simplemente dice, y el pueblo, o sea, lo que yo estoy comentando no se acerca ni a una visión escatológica de la semana 70, de los tiempos de fin, no tiene nada que ver con eso. Todo eso ocurrió, todo eso pasó, y bueno, no hay ningún peligro en ese sentido. Lo único que digo es que el Mesías pues no tiene que repetir al sujeto. Fíjate, podría decir tranquilamente también, o sea, es lo mío del lenguaje, más no por sí, y el pueblo del príncipe incluso, bien, pero es que está hablando de un príncipe, o sea, hasta la forma en que se está expresando, o sea, te está dando a entender que es otro sujeto, completamente otro sujeto. Y por último, decir simplemente que claro, que decir que ese pueblo, el pueblo romano, es el pueblo de Dios, pues claro, me parece una cosa mucho más fuerte y que se tiene que coger con pinzas, que si no admitir simplemente que ese pueblo romano, simplemente, pero entonces ese príncipe, por lo tanto, no puede ser Jesucristo, porque no es el pueblo romano, el pueblo de Dios.
Vamos a ver, no, Daniel, no lo has entendido, no lo has entendido. Daniel, no lo has entendido. Hay ejemplos en la Biblia. Vamos a ver, no los entiendes porque te lo he explicado y no lo entiendes. Hay ejemplos en la Biblia donde Dios utiliza pueblos paganos, al pueblo de Babilonia, etcétera, y le llama mi pueblo, ¿entiendes? Mi claro. Pueblo es el que ejecuta juicio, el que ejecuta juicio para juzgar, para castigar a Israel. Pues lo mismo hizo con el pueblo romano. Jesús utilizó al pueblo romano como su pueblo para castigar a los judíos, para castigar a Israel. Utilizó al pueblo romano como su pueblo. Por eso es que le llama el pueblo del príncipe que ha de venir. Y por cierto, la versión Reina Valera del 60 dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Sin embargo, el texto más fiable, el texto hebreo, dice el pueblo del príncipe que ha de venir. No dice un príncipe que ha de venir, sino el pueblo del príncipe que ha de venir. El príncipe que habría de venir es el Mesías. Es el príncipe de la profecía. Es el protagonista. ¿Quién es? Si es muy sencillo de entender, ¿quién es el protagonista principal de toda la profecía de las 70 semanas? El Mesías príncipe. Él es el protagonista. Él es el protagonista de toda la profecía.
Que todos vayan a ser Mesías. O sea, una cosa es que sea el protagonista principal, pero eso significa que hay algunos secundarios, ¿eh?
Claro, no, entonces, cuando se dice que el Mesías habría de venir, cuando el príncipe dice hasta el Mesías príncipe, versículo 25, hasta el Mesías príncipe, y luego dice en el versículo 26, el pueblo del príncipe que ha de venir. Si es bien sencillo, si le dice la frase, ¿quién era el que habría de venir? El príncipe que habría de venir es el Mesías. Un momentito, Lester, el pueblo del príncipe que habría de venir. ¿El que habría de venir quién es? El Mesías. ¿O no tendría que venir el Mesías, como dice la profecía? Él es el príncipe, el protagonista principal, el Mesías. Y fue él quien confirmó el pacto con muchos,
el pueblo del príncipe, es decir, el pueblo romano, el pueblo que Jesús utilizó, por eso le llama a su pueblo, fue el que castigó a los judíos, fue el que destruyó Jerusalén y el templo. El pueblo de Jesús, porque fue el que Jesús utilizó, ese tipo de esa forma de hablar, de utilizar pueblos paganos para castigar a Israel, es utilizado, ocurre varias veces en la Biblia. Si es que hay varios pasajes en la Biblia donde se dice bien clarito. No tiene vuelta de hoja, vamos.
Bueno, pero aquí a Daniel le deja muy claro cuál es el pueblo. Cuando habla de aquel Miguel que estaba de parte de los hijos de su pueblo, o no recuerdo, en este no se puede utilizar. O sea, yo plenamente conozco la palabra y por lo tanto sé que en algunas partes hace que sea su pueblo. Incluso nosotros no éramos pueblo suyo y ha hecho pueblo suyo. O sea, pero en cualquier caso, a Daniel en otro pasaje tranquilamente le está dando... Daniel se lo ha dejado muy claro cuál era el pueblo que se refería, que era el pueblo judío. El tema judío en Daniel está muy, muy claro, es un tema muy importante, precisamente porque todas estas profecías estaban referidas a los problemas que tenía el pueblo judío en el exilio de Babilonia. Por lo tanto, el pueblo judío era el pueblo santo, era el pueblo de Dios, y Daniel lo tenía muy claro. Y por eso aquí se está refiriendo simplemente a otro sujeto. O sea, y si no, repito, es muy, si se utiliza realmente la gramática como se tiene que utilizar, si fuera el mismo sujeto, no haría falta esa parágrafo. Si simplemente se podría decir que después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías y su pueblo destruirá la ciudad y el santuario, y punto. Y pueblo de Mesías, no hace falta esa paráfrasis. Si realiza el autor del texto esa paráfrasis, es precisamente para que no cayéramos en lo que estamos cayendo y en confusión, que el siguiente sujeto era la mentira, hace falta hacer esta paráfrasis. Uno dice simplemente, se le quitará al Mesías no por sí, y su pueblo destruirá la ciudad y el santuario. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende, es lo que se llama un sujeto hípico. En la anterior frase, se ha utilizado el sujeto, no es necesario volverlo a utilizar. Está claro, está muy claro que este pueblo, en este caso, no se refiere al pueblo romano. Y en esto creo que...
Es una pero vamos a ver, Daniel, ¿cómo no se va a referir al pueblo romano? ¿Pero quién destruyó Jerusalén y en el templo en el año 70? Pero si fue el pueblo romano, ¿por qué dices tú que no es el pueblo romano?
Perdón, me he equivocado. Rectifico, perdón, que no se está refiriendo el príncipe al Mesías, eso es lo que quiero decir.
La exégesis de la profecía... Una exégesis de la profecía de las 70 semanas identifica a ese Mesías príncipe, a ese príncipe como el Mesías. Pero si la clave está en una frase, el príncipe que ha de venir, que ha de venir. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el príncipe que habría de venir según la profecía de las 70 semanas? Esa es la pregunta. El príncipe que habría de venir es el protagonista de la profecía, que es Jesús, el Mesías príncipe. ¿Vale? Entonces ahí está la clave, la frase que ha de venir. Ahí se encuentra la clave y la explicación de todo. Ese Mesías príncipe que había de venir era Jesús. Y su pueblo fue el pueblo romano, que fue el pueblo que Jesús utilizó para castigar a los judíos, para castigar a Israel. Así de sencillo. A ver, adelante Lester, quería comentar, quería decir algo. Adelante Lester.
Hello, ¿me escucha?
Sí, se te oye bien, adelante.
Ok, con respecto a Daniel 9.27, cuando dice que iba a hacer un pacto firme con muchos por una semana, ¿quiénes son esos muchos? Porque yo creo que no fue el pueblo de Israel. ¿Podría abordar un poco más cuál es el pacto que hizo por una semana? Y después habla de una abominación que vendría, en alas de abominaciones vendría el desolador. ¿Podría explicar ese enganche de la profecía ahí? Porque
esto, sí, hermano Lester, esto lo vamos a ver mañana en la tercera parte o la cuarta parte que veamos. Lo va a explicar aquí muy bien, lo va a explicar el hermano Ralph Woodruff en este estudio. Por eso te recomiendo que estés mañana, que la escuches, y si no la puedes escuchar, pues que la bajes de internet. Entonces, para empezar, la Biblia nunca dice, la profecía de las 70 semanas nunca dice que hará un pacto. Esa palabra hará es una errónea, es una falsa traducción. Lo que dice el texto hebreo es, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Confirmará, no hará. La palabra hará es muy diferente a confirmar. Entonces lo que dice la profecía es que ese Mesías príncipe, que habría de venir, confirmaría el pacto con muchos durante siete años, una semana de 7 años, es lo que dice la profecía. De todas maneras, eso lo vamos a ver mañana, cuando veamos esa parte. Todavía no hemos llegado, entonces mañana tendremos la última parte y veréis que bien lo explica aquí el hermano Ralph Woodruff, el asunto este de la profecía.
¿Qué va a hablar el hermano?
No, no, el estudio que estoy dando es de Ralph Waldron. Es un, estoy leyendo el, vale. El de Ralph Waldron, sí. Que lo podéis bajar por escrito de la página web, ¿eh? Ahí está publicado. Y es suyo, es el mejor estudio, el mejor estudio que conozco sobre la propiedad de las 70 semanas.
Como pensamiento, yo también no estoy muy de acuerdo que usted diga de que el pueblo de Roma era el pueblo del Mesías. Eso sí, no lo consigo yo, ¿me entiende?
Entonces, una pregunta, Lester, cuando en la Biblia, por ejemplo, está hablando Dios, el Señor, y habla del pueblo de Babilonia, de otros pueblos paganos como su pueblo, ¿qué me dices tú entonces a eso?
Bueno, pero deme el texto donde dice el Señor de que Roma es su pueblo, si caemos en eso mismo.
No, ya, pero...
Es una interpretación ya personal de uno.
No, de esto estoy diciendo, citando pasajes de la Biblia donde Dios utiliza pues, pueblos paganos y le llama a su pueblo,
Usted exactamente me dé el texto donde diga que Roma... que el Señor llamó a Roma como su pueblo. Yo ahí lo
pues en la profecía de las 70 semanas, ahí se dice que es el pueblo del príncipe que habría de venir. Es decir, el pueblo de Cristo, el que destruyó Jerusalén y el templo. Ahí lo dice, profecía de las 70 semanas. Hay pasajes en la Biblia donde se habla de pueblos paganos a los cuales el Señor llama a mi pueblo. Sí, sí, su siervo, su siervo. A Darío, por ejemplo, a Ciro le llamó su siervo, a Ciro. A Ciro le llamó su siervo y era un pagano. Y le llamó su siervo. A pueblos paganos el Señor lo llama a su pueblo y los utilizó como herramienta para castigar a Israel. Pues lo mismo hizo el Señor en el año 70. Utilizó al pueblo romano como su pueblo para castigar a la nación de Israel.
Respecto a este tema, fíjese que pues lo que he leído yo, según Antíoco Epifanes, los judíos le llamaron el... la abominación de la desolación, porque él fue el que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Pero resulta que Antíoco Epifanes fue mucho antes de que el Mesías vendría. Y luego en esta profecía, en los evangelios, Cristo vuelve a citar lo mismo. Y dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, pero esa profecía él la proyectó hacia un tiempo futuro. ¿Ya me entiendes?
No, esa profecía tuvo una primera parte de cumplimiento en el año 70, cuando los cristianos que vivían en Jerusalén vieron a las legiones, a los ejércitos de Roma rodeando Jerusalén, antes de que la invadieran.
Y dice, entonces, ¿por qué no habrá tal tribulación como no la hubo antes ni la habrá después?
Sí, sí, bueno, entonces, escucha.
Exactamente está hablando del tiempo del fin. Y Cristo está hablando de la abominación desoladora de Daniel 9, 26 y 27 y la puso en el tiempo del fin, ¿me entiende?
No, vamos a ver.
Lo que yo he leído, vamos ustedes hablan de que el anticristo es un príncipe.
No, vamos a ver, no lo has entendido. La abominación desoladora, mencionada ahí en el libro de Daniel, se cumplió primordialmente, en primer lugar, en el año 70 cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Esa abominación desoladora fueron las legiones de Roma. Y luego va a tener un cumplimiento futuro... Porque Jerusalén va a volver otra vez a ser rodeada por los ejércitos de las naciones. Va a volver a ser invadida. Va a volver a ser atacada. Esos ejércitos de la ONU, de las naciones, van a volver a rodear Jerusalén. Y cuando veamos nosotros esa abominación desoladora, que serán esos ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén, esa será la señal para que nosotros tengamos que escapar. Es decir, que esa profecía...
Sí, me está confirmando de que sí, Cristo la proyectó para un tiempo futuro.
En parte sí, y en parte no. En parte la proyectó para el tiempo futuro. Hombre, claro que sí. Tú ten en cuenta que esa profecía se cumplió 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras. Fue para un tiempo futuro, efectivamente, para la época de Jesús era futuro, pues faltaban 40 años para que se cumpliera. Entonces, en el año 70, es decir, 40 años después de que Jesús pronunciara esas palabras, la profecía de la abominación desoladora tuvo un cumplimiento primario, ¿vale? Un cumplimiento primario. En el futuro va a tener un cumplimiento mucho más amplio a nivel mundial cuando Jerusalén sea de nuevo invadida por las naciones, por los ejércitos de las naciones, la van a rodear. Cuando nosotros los cristianos veamos esa señal, los ejércitos de las Naciones Unidas rodeando Jerusalén para invadirla, para atacarla, esa será la señal que el Señor Jesús nos dio para que escapemos. ¿Por qué? Porque entonces dará comienzo la gran tribulación contra los cristianos, contra Israel también, pero también contra los cristianos. Esa será la señal para que escapemos a lugares seguros, preparados por Dios, esa será la señal. Por lo tanto, es una profecía que tuvo
la abominación de las de desolación del año 70.
Pero si lo he dicho antes, hermano Lester, te he dicho las legiones de Roma rodeando Jerusalén, lo dice Lucas capítulo 21. ¿Qué dice Lucas capítulo 21? Versos 20 al 24 al 27. Mira, vamos a leerlo, vamos a Lucas capítulo 21, mirad. Vamos a ver cuál era la abominación desoladora en el año 70. Lucas capítulo 21. Ahí Jesús explicó bien clarito lo que sería la abominación desoladora. Dice, versículo 20, Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén, ¿rodeada de qué? De ejércitos. ¿Qué ejércitos? Pues evidentemente los ejércitos romanos que rodearon Jerusalén en el año 70. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía se cumplió primariamente en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos rodearon Jerusalén, destruyeron Jerusalén, los judíos fueron esparcidos por todas las naciones, esta profecía se cumplió en el año 70, ¿vale? Pero va a tener también un cumplimiento secundario y mucho más amplio en el futuro, porque Jerusalén va a volver a ser rodeada por los ejércitos de las naciones. Lo dice bien claro, por ejemplo, el capítulo 11 del Apocalipsis, ¿eh? Dice que Jerusalén será entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar durante 42 meses, que es el tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, como sabéis, va a durar 42 meses. ¿Eh? Por lo tanto, cuando nosotros veamos a Jerusalén,
líder, me imagino yo, por la bestia, prácticamente
Exactamente. Será cuando la bestia, cuando la bestia y sus ejércitos van a rodear Jerusalén, la van a conquistar, y es cuando va a llegar va a comenzar la gran tribulación, la tribulación, y será la señal para que nosotros escapemos a lugares seguros. Esa es la señal que Jesús nos dio. Esa señal se la dio Jesús a los cristianos que vivían en el año 70, y es una señal que también nos ha dado a nosotros que vivimos en el siglo 21, pues que posiblemente veamos, porque las Naciones Unidas, hermanos, la ONU, las Naciones Unidas cada vez son más enemigas de Israel, cada vez desean más formar un ejército mundial y conquistar Jerusalén. Esas son las pretensiones de las Naciones Unidas. Apoderarse de Jerusalén, convertirla en la capital religiosa del mundo, con el trono papal ahí en Jerusalén. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas y especialmente del Vaticano, establecer el trono papal en la ciudad de Jerusalén. Cuando eso ocurra, comenzará la gran tribulación y será la señal para que nosotros pues tengamos que escapar, los que quieran escapar, los que puedan escapar, pues a lugares seguros, esa será la señal que tendremos para poder escapar. Luego habrá otros cristianos, otros santos, pues que no van a escapar y van a ser muertos. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Entonces aquellos pues que no hayan escapado, o aquellos que hagan la guerra a la bestia, pues van a morir, porque la bestia les va a hacer la guerra y los va a matar, los va a vencer, dice la profecía. Por lo tanto, el que quiera combatir contra la bestia, hermanos, el que quiera combatir contra la bestia, que tenga por seguro que va a perder. La bestia le va a vencer, está escrito. Le va a matar, va a matar. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que podremos hacer los cristianos? Pues bien sencillo, escapar a lugares seguros. No enfrentarnos directamente a la bestia, sino escapar. Eso es lo que dijo Jesús, que escapemos. Porque va a haber cristianos que van a estar vivos para cuando venga Jesús. Van a estar en la tierra vivos, unos cristianos. Van a quedar cristianos supervivientes y no van a morir. Cuando venga Jesús, pues van a ser transformados, van a ser arrebatados y no van a experimentar la muerte. Van a estar vivos cuando venga Jesús. Pero otros muchos cristianos sí que van a morir, como mártires, según dice la profecía.
Diríamos que prácticamente la abominación desoladora sería el Vaticano instalándose en Jerusalén.
no, más bien, la abominación desoladora, según la profecía de Lucas que hemos leído, son los ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén. Cuando veamos esos ejércitos rodeando Jerusalén, asediando Jerusalén, sabéis lo que es un asedio de una ciudad, ¿eh? Un ejército rodea la ciudad, todavía no han entrado en la ciudad, sino que la rodean. Entonces, cuando veamos a estos ejércitos de las Naciones Unidas, pues yendo a Israel, rodeando Jerusalén, preparándose para invadirla, esa será la señal de la abominación desoladora. Esa será la señal para que nosotros escapemos. Esa es la abominación desoladora. Lo dice bien claro Lucas capítulo 21, texto que ya he leído, versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa será la señal para que nosotros tengamos que escapar. Esa es la señal, hermanos, que vieron los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70. Ellos vieron a las legiones de Roma, de Tito Vespasiano, rodeando Jerusalén. Pero hubo un momento preciso, en que las legiones de Roma retrocedieron y se alejaron de Jerusalén. Bueno, pues ese momento preciso es el que aprovecharon los cristianos que vivían en Jerusalén para escapar de la ciudad. Y huyeron a las montañas, huyeron a la zona, a la región de Pella, una región montañosa, y entonces no murió ni un solo cristiano en el asedio que vino sobre Jerusalén, en la destrucción que vino después. Entonces hubo un momento sobrenatural, un momento milagroso, en que esas legiones de Roma retrocedieron de la ciudad, rompieron el cerco, y entonces los cristianos pudieron escapar. Esto lo cuenta el obispo Eusebio de Cesarea, vivió en el siglo IV, y lo explicó muy bien ahí en sus escritos cómo ocurrió esto y cómo se cumplió la profecía de Jesús. Escaparon a las montañas, a esa región de Pella, y se salvaron los cristianos. No murió ni un solo cristiano en la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, cuando hay que escapar, pues hay que escapar. Jesús lo dijo bien claro, escapemos a lugares seguros. Y en ese tiempo, pues el lugar más seguro en esa zona del mundo era la región de Pella. Es una región montañosa y por ahí, por Perea, por ahí. Y es ahí donde se refugiaron los cristianos, en esas zonas montañosas. Pues algo parecido también va a ocurrir en el futuro. Cuando veamos a Jerusalén rodeada por los ejércitos de las Naciones Unidas, de la ONU, y se apoderen de ella, pues entonces cuando veamos eso, tendremos que escapar. Esa será la señal que Jesús nos dio.
Israel no va a aceptar al anticristo o a la bestia como su Mesías. Eso es lo que nos está tratando de decir.
No, habrá judíos que sí, habrá judíos que no. Yo lo que sé, sencillamente lo que dice la Escritura. La Escritura dice bien claro que la bestia va a conquistar Jerusalén. Que haya judíos que adoren a la bestia y que le reconozcan como su Mesías, pues claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Claro que sí, pero habrá otros judíos que no. Habrá muchos judíos que se van a poner en contra de ese falso Mesías y van a escapar a un lugar que el Apocalipsis lo llama, dice que está en el desierto, un lugar preparado por Dios, capítulo 12 del Apocalipsis. Habrá judíos, habrá israelitas que van a escapar, y habrá otros judíos, la sinagoga de Satanás, evidentemente, que sí, que van a aceptar al falso Mesías.
¿Y qué piensa del pacto de paz entre palestinos y israelíes? ¿Cree que se puede llevar a cabo o no se llevará a cabo eso?
Sí.
¿No entren ya más fuerte las Naciones Unidas?
Sí, tiene que venir un periodo de paz. Tiene que haber un periodo de guerra. O sea, va a haber una guerra entre Israel y sus enemigos árabes. Y seguidamente, después de esta guerra, va a venir un periodo de paz. De paz y entre Israel y los palestinos, que es el tiempo que va a aprovechar el enemigo peor que tiene Israel, que es Rusia. Rusia es el peor enemigo que tiene Israel. El momento que va a aprovechar Rusia para invadir Israel. Es una invasión que está profetizada ahí en la Biblia, Ezequiel capítulos 38 y 39. Va a venir con otras muchas naciones aliadas y van a atacar Israel. Van a invadirla por el aire, van a intentar destruir Israel. Pero ya sabéis lo que dice la profecía, que el Señor pues va a luchar por Israel. Y va a destruir al invasor ruso, va a destruir a esos ejércitos que invadan Israel, los va a destruir ahí en los montes de Israel. Ahí está escrito, en Ezequiel 38 y 39. Es una tremenda profecía. Yo reconozco que esta es la verdadera interpretación de la profecía de las 70 semanas. O sea, la que dan los falsos maestros pretribulacionistas Es absolutamente ridícula, es totalmente tonta, es ridícula, o sea, no tiene sentido, no tiene ninguna base bíblica. Decir que un anticristo va a hacer un pacto de 7 años con Israel para romperlo a la mitad de los 7 años no tiene fundamento en la Biblia. No hay ni un solo versículo que se enseñe esa patraña. O sea, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y sin embargo la enseñan como si toda la Biblia hablara de ella, como si toda la Biblia enseñara esa doctrina. Enseñan esa doctrina a esas personas como si toda la Biblia hablara de ella. O sea, es algo absolutamente increíble, ¿no? Y la Biblia no se menciona por ninguna parte. Un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel para luego romperlo. Eso no, esa doctrina no se enseña en la Biblia.
Quiero agregar otro pequeño detalle del versículo que vendría a apoyar la posición que yo quería sostener. Y es que si nos fijamos que en 9.26 y en 9.25, cuando se refiere al Mesías o al príncipe, en el 25 utiliza la palabra Mesías príncipe, en el 26 Mesías. En los dos está utilizando la palabra Mesías o ungido. En cambio, cuando repite el sujeto, cuando en caso de que fuera el mismo sujeto, en la segunda parte del 26, ya te está utilizando solo la palabra príncipe. O sea, la importante característica del primer príncipe es que es el Mesías, que es el ungido. Es un príncipe, pero es un príncipe Mesías. En el 26, en la segunda parte, desaparece esa palabra Mesías. Por lo tanto, eso es
irrelevante, hermano. Eso es irrelevante. Primero le llama Mesías y luego le llama príncipe. O sea, primero le llama Mesías príncipe y luego le llama príncipe. Pero es que además dice el príncipe que habría de venir, que ha de venir. ¿Quién era el príncipe que habría de venir? Pues el Mesías príncipe, sencillamente. O sea, la clave está en la frase que ha de venir, que habría de venir. El que habría de venir, ¿quién era? Pues el Mesías. Ese es el que habría de venir. Ese es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Así de simple. O sea, la profecía no habla de dos príncipes diferentes, como pretenden hacernos creer los pretribulacionistas, sino que está hablando de uno, del Mesías príncipe, que es el que habría de venir. El que habría de venir es el Mesías, es Jesús. Él es el protagonista de la profecía. Y no un anticristo futuro, como pretenden hacernos creer esos pretribulacionistas engañadores que se han inventado ese cuento chino de un anticristo firmando un pacto de 7 años, etcétera, etcétera. Eso es un cuento. Ningún anticristo es mencionado en la profecía de las 70 semanas. Ninguno. Pero en el versículo 25, fijaos, primero le llama Mesías príncipe y luego en el verso 26 le llama el príncipe que habría de venir. El príncipe que ha de venir. O sea, se está refiriendo a la misma persona.
Sí, Tito, te ha colocado en el chat que si habías leído la traducción de la Dios habla hoy, que según esa traducción se trata de dos personas diferentes también. Ya te la mando allí para que tú la leas.
Sí, es una mala traducción, no es una traducción literal. Nosotros tenemos que guiarnos por traducciones literales. Y no por paráfrasis, porque lo que hace esa versión que tú dices es una paráfrasis, no es una traducción literal, sino que es una paráfrasis. Es decir, lo que hace es, los traductores de esa versión lo que han hecho es hacer decir al texto bíblico lo que ellos quieren que diga. Y eso es sencillamente pervertir las Sagradas Escrituras. Hacer decir al texto bíblico lo que ellos quieren que diga. Entonces lo que tenemos que ir es a una traducción literal, lo más fiel posible al texto hebreo, en este caso, una traducción literal, pues para saber realmente lo que dice el texto bíblico. Pero lo que no podemos ir nosotros es a una paráfrasis, como es esa versión que tú has citado. Eso es una paráfrasis, esa traducción no vale porque no es una traducción literal, sencillamente.
Ya, sino que esta versión siempre es muy clara, ¿no? Yo leo 2, 3, 4 versiones y esta versión siempre es como bastante clara, ¿no?
Pero eso es muy peligroso, hermana. Eso es muy peligroso porque aunque aparentemente parezca una versión muy clara, en muchos casos lo que hace es pervertir el texto bíblico, añadiendo palabras que no existen en el texto original, añadiendo, quitando palabras. Por eso es muy peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones que son sencillas, con estas traducciones modernas, porque lo que hacen es quitar textos y añadir textos, y no son fieles al texto original. Claro, al no ser fieles al texto original, no son traducciones literales, y por lo tanto se apartan de la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de traducciones, hermana Nidia.
Okay, Sí, de todas maneras es bueno leer varias versiones y pues en últimas Dios nos dará paz en el corazón de entender pues, la que esté más cercana a su palabra, lo que él nos quiere decir.
Tenemos que ir siempre de las traducciones lo más fieles posibles, las más literales posibles, porque si no podemos caer en errores de traducción. Mira, por ejemplo, la traducción que ha puesto aquí, hermana, dice... Versículo 26, dice: Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. De un rey que vendrá. Sin embargo, el texto original, el texto bíblico no dice eso. Dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Príncipe, no rey. Y aquí, sin embargo, en esta traducción han puesto rey. Sin embargo, lo que dice el texto hebreo es el pueblo de un príncipe que ha de venir, o el pueblo del príncipe que ha de venir, refiriéndose evidentemente al Mesías príncipe. Sin embargo, aquí en esta traducción lo han cambiado, fijaos, lo han cambiado y han puesto un rey que vendrá. Eso es una mala y una pervertida traducción.
Ya, gracias, Tito.
De nada, hermana Nida. Entonces, tengamos cuidado con esas traducciones modernas, que bueno, aparentemente las entendemos mejor, pero que en muchos casos se apartan del texto original, del texto bíblico. O sea, tenemos que tener cuidado con ellas. Yo nunca, no me fío de estas traducciones, no me gustan absolutamente nada, estas traducciones modernas. Entonces yo siempre voy a versiones lo más fieles posibles, las más literales posibles.
¿Me podría decir, leyendo el pasaje del príncipe que ha de venir, dice que su fin será con inundación? ¿A qué se refiere eso?
El fin de la ciudad, dice, versículo, dice, vamos a leerlo. Se refiere, hermano, al fin de la ciudad. Sí. Vendrá con inundación. Mira, vamos a leerlo. Dice...
Y su fin, dice, será con inundación.
Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. ¿El fin de qué? El fin de la ciudad, el fin del santuario, es decir, el fin, la destrucción de Jerusalén se está recibiendo. Y su destrucción será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se está refiriendo, hermano, a la destrucción de Jerusalén. De Jerusalén, no del príncipe, sino a la destrucción de Jerusalén, de la ciudad y del santuario. Es a lo que se está refiriendo. Cuando dice, fíjate bien, y su fin será con inundación, se está refiriendo al fin, a la destrucción de Jerusalén, de la ciudad y del santuario. No se está refiriendo a la destrucción del príncipe que habría de venir, se está refiriendo, repito, a la destrucción, al final de Jerusalén y del templo, que es lo que ocurrió, como todos sabéis, en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Entonces vino el fin del templo de Jerusalén. Vino el fin de la nación judía, de los judíos como nación, llegó el fin. Se está refiriendo a eso, no se está refiriendo al fin del Mesías príncipe, evidentemente.
Dice que leyendo Daniel 9:27, ¿me escucha?
Sí, adelante,
Lester. Sí, aquí en el interlineal, después dice, y por otra semana, después dice que habla de la destrucción del templo, o sea, ahí tiende a confundir un poco. Porque en el griego dice, o en el hebreo, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos.
Sí, bueno, esto ya se explicó el otro día. Mañana también hablaremos de esto, sobre la confirmación del pacto. A ver, la hermana Zulma estaba pidiendo palabra aquí en el chat. ¿Quieres hablar, hermana Zulma?
Hola. Lo que quería compartir con ustedes es que acabamos de terminar una reunión muy importante aquí, mi empresa en Puerto Rico, que como ustedes algunos saben, pues es donde están las oficinas ejecutivas de unas importantes financieras que operan en Centroamérica, ¿verdad? Y una de las más importantes que tenemos es Crédito Ideal en Monterrey, México. Tenemos ahí un total de 20 sucursales financieras. Y estuvimos a una reunión de conferencia altos dignatarios de la CONDUCEF de México, también alguien de importantes personas del ministerio, de representantes del ministro de Economía, porque pues ya se perfila que probablemente mañana o el lunes haya una ley marcial en donde pues ya oficialmente le digan a la gente que no vayan a sus trabajos. ya durante el día de hoy, pues ya nosotros tuvimos un gran impacto porque hubo una sucursal que prácticamente tuvo que cerrar porque lógicamente las personas no se presentaron. Pero ese no es lo significativo. Lo significativo es que estaban también directivos de la Wells Fargo, que es un banco que es accionista grande de mi empresa donde yo trabajo. Y ellos dijeron que este tipo de cosas, ¿verdad? Porque nosotros nos estamos quejando de que, pues, del impacto terrible que tendría el que la gente no fueran a trabajar, no podemos hacer colección, no podemos vender préstamos. Y dijeron que estas oportunidades son muy buenas porque una de las cosas que se podría hacer es que nos fusionáramos, que se fusionaran financieras o ya compañías netamente mexicanas con las que son norteamericanas, que tienen presencia allí, y que entre todos juntitos íbamos a poder mejor recibir el impacto o de lo que conllevaría pues esto que se está viviendo. O sea, y de hecho, gente de Wells Fargo, gente de Burns Ames, que es otra gran firma que es accionista en mi empresa y en otras instituciones que se venden como netamente mexicanas, pero en realidad hay dinero americano envuelta, pues todo el mundo estaba bien contento y alegre de que eso se pudiera dar. Y pues lo que se vuelve a ver aquí es la creación de un problema, la reacción y la solución. Fue bien significativo porque pues de una cosa como esa ya estamos hablando de unirnos todos. Y pues yo creo que eso es parte de lo que se persigue con esto. Y es muy peligroso, es muy peligroso. Y nada, lo quería compartir con ustedes.
Gracias, hermana Zulma. Gracias, hermana Zulma. Ese es el plan de ellos, los Rockefeller y esta gente, es unir en Canadá, Estados Unidos y México en un único sistema, un único mercado, una sola moneda, que sería el AMERO. Y esto forma parte del plan. Y tú que estás ahí en el trabajo eso, pues lo estás viendo, lo estás oyendo, y eso es lo que pretenden, es lo que están buscando. Que se fusionen, que creen un sistema único, con una moneda única, y hacia eso se está encaminando el asunto.
No se había hablado tan abiertamente como se habló hoy, y me impactó mucho de verdad, que de una cosa como esta, ¿verdad?, de un algo que es de la salud y de la gente, pues rápido pues se lleve a nivel financiero, y que precisamente eso es lo que produce el que entonces pues vamos a unirnos para poder hacer frente al impacto que eso va a tener. Y ahí es donde uno pues piensa y dice, ah, ahora veo, es que eso no vino ese virus así de la nada. Yo creo que el que se beneficia de todo este tipo de cosas es el que las crea. Paso palabra.
Sí, eso es así, eso es así. Aquí dice que ha llegado el virus ya a España. Madrid ya hay varios casos de personas contagiadas. Pero está claro que van a crear, o ya han comenzado a crear, a lanzar la pandemia, una gran epidemia mundial. El plan de ellos es reducir a millones y millones de personas a la población mundial. O sea, reducir millones de personas, matándolas, bien sea por pestes, epidemias o por medio de una guerra mundial. Entonces es el plan de ellos, es el plan de la hermandad, de los Illuminati, es hacer eso. Ese es el plan. Antes de que comience el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, este gobierno mundial de la bestia, pues tienen que reducir la población mundial. La van a reducir de una forma drástica. Especialmente por medio de pestes y por medio de guerras. Ya lo anunció Jesús. Habrá pestes en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino. Habrá guerras, hambres, pestes, terremotos. Incluso ellos también pueden producir terremotos, ¿eh? Estos del nuevo orden mundial tienen la tecnología para llegar a producir terremotos y maremotos. Existen cierto tipo de armas electromagnéticas que pueden producir esas catástrofes. Por eso es que Jesús también dijo que habría terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres. ¿Quién caso haría todas esas cosas? Pues los del nuevo orden mundial, los que están preparando al mundo para la implantación del gobierno mundial de la bestia. Luego, cuando terminemos este ciclo, quiero compartir con vosotros, esto lo comenté el otro día, un estudio sobre las aparentes contradicciones que aparecen en la Biblia. Una respuesta a estas supuestas contradicciones. Entonces vamos a ver estos pasajes bíblicos y la explicación de estos textos, que son aparentes contradicciones y que, bueno, los enemigos de la Biblia siempre esgrimen para desacreditar la Biblia, para que no creamos en la Biblia. Entonces vamos a analizar esas aparentes contradicciones y veremos que realmente no existen tales contradicciones, son simplemente aparentes. Entonces comenzaremos después ese ciclo de estudios sobre este asunto. Voy a hacer una oración breve de despedida y ya mañana nos veremos aquí en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Bien, Padre Celestial, pues te damos las gracias por esta reunión que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han estado aquí reunidos, que hemos estado aquí aprendiendo más de la sana doctrina, de las Sagradas Escrituras. Gracias por mostrarnos la verdadera interpretación de esta gran profecía de las 70 semanas. Gracias, Padre Celestial, porque todas las cosas escritas en esta profecía las cumplió ya tu Hijo Jesús. Es una profecía cumplida totalmente. Gracias por esa redención, gracias por esa justicia perdurable que trajiste, la justicia por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo para todos los que creemos en Él. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos que todavía están engañados con esa falsa interpretación pretribulacionista, para que les abras el entendimiento, les abras la mente y dejen de creer en ese error, dejen de creer en esa falsa interpretación que ha extraviado a tantas personas. Señor, sabemos perfectamente que ningún anticristo vendrá ni hará un pacto, ni hará ningún pacto de 7 años con Israel. Sabemos que ningún anticristo romperá un pacto de 7 años. Sabemos que no existirá ninguna tribulación de 7 años. Sin embargo, millones de personas están esperando eso, están esperando que ocurra eso, algo que nunca va a suceder, Padre. Te pedimos que les ayudes a que les ayudes, que les lleves a la verdad, que les muestres la verdadera interpretación de esta profecía. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos que han estado aquí. Si hay algún hermano pues que está triste, que está enfermo, que está apesadumbrado, pues que le ayude, Señor, que nos des fuerzas, que nos ayudes a perseverar en la fe, que nos guíes cada vez más con tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas y más en estos tiempos malos que nos ha tocado vivir, estos tiempos de sufrimiento, de tribulación mundial, y que seguramente nos va a tocar padecer, lo más seguro que nos toque padecer, Padre Celestial. Danos esa paciencia y esa fe que vamos a necesitar en estos tiempos de tribulación, para perseverar hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana a la misma hora, queridos hermanos, aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado aquí, hermanos. Y ya sabéis, si queréis tener este estudio de Ralph Waldrop por escrito, pues lo podréis bajar de mi sitio web. Ahí lo tenéis, buscarlo. Está, no sé qué número es, no me acuerdo, pero es uno de los estudios que está publicado. También se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. O si lo queréis leer, ahí lo encontraréis. Es un estudio excelente sobre la profecía de las 70 semanas. Pues gracias hermano Florian por haber entrado aquí en la sala de charlas bíblicas, me alegro que sea la primera vez que entras, y bueno, ya que tienes internet en casa, pues sigue entrando todos los días que puedas. Sabes que comenzamos a las 11 de la noche aquí en España y bueno, solemos terminar sobre esta hora, unas veces antes, otras veces después, pues según nos pille, según lo que tengamos que decir. A veces hemos estado hasta las 3, las 4 de la madrugada, eso ya depende, no tenemos un horario fijo, hermano. Bien, gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana aquí nos veremos en la sala de charlas bíblicas, en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Hasta mañana, queridos hermanos.